Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos de Bordes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y siempre en internet en cope.es/Cádiz. No ha anunciado hoy el Cádiz un fichaje como tal de jugador, pero sí de un nuevo integrante de la dirección deportiva del Cádiz, que alguno dirá, no van a caber, ¿no? Va a ser el camarote de los hermanos Mar, ¿no? Con tanto integrante y tal, ¿no? Bueno, pues sí. Juanjo Lorenzo, que se incorpora a la dirección deportiva cadista, nueva reorganización de la dirección deportiva amarilla, sin Jorge Cordero como primera espada, aunque realmente la cabeza visible también a nivel deportivo es el propio presidente, pero el organigrama del club se configura con la llegada de Juanjo Lorenzo, que forma parte de, en este caso, la dirección deportiva, manteniéndose a Borja Lasso como secretario técnico, dice el Cádiz, Jorge Cordero como responsable de scouting del fútbol profesional y Enrique, que va a seguir en el filial, y David García Buitrago, el buitre, en funciones de secretario técnico y filial. Bueno, pues reorganización de la dirección deportiva del Cádiz. Enseguida conoceremos un poquito más de Juanjo Lorenzo, que ha pasado por equipos como el Tenerife, el Leganés, el Valladolid, Osasuna, etcétera. Enseguida nos vamos a ir, por ejemplo, a una de sus ciudades para conocer un poquito más a este nuevo integrante de la dirección deportiva amarilla y cadista. El Cádiz que prepara el partido de pasado mañana, que vuelve la Liga. Desde las 7, el viernes, Cádiz-Almería. Un partido importantísimo para el Cádiz porque es un rival directo. El cuadro de Rubi, el Almería. Y porque ahora mismo ya los puntos, si lo eran antes, ahora más que nunca son oro de cara a llegar al Ecuador de la competición. Quedan todavía unas cuantas jornadas para llegar al Ecuador, para acabar la primera vuelta, pues llegar lo más cercano posible a los 20 puntos. Hay que recordar que el Cádiz llega a esta jornada de liga penúltimo en la clasificación, con 11 puntos, a uno, eso sí, de la permanencia y de la salvación. Tiene por delante, además del Sevilla, que está en descenso, a Celta y Getafe, los dos con 12 puntos. Juanjo Lorenzo se incorpora a la dirección deportiva. Y en cuanto a fichaje, ya sabéis que ayer se confirmó lo de Youba Diarra, habló. Hoy también vamos a hablar del nuevo futbolista del Cádiz un poquito más. Y el Cádiz tiene entre ceja y ceja un jugador que sería, que le daría un salto de calidad brutal. Y que ayer también adelantábamos aquí en Deportes COPE. Luis Alberto, el jugador de San José del Valle, de la provincia de Cádiz, que ya ha dicho en más de una ocasión que está loco por venir al Cádiz, que le encanta el Cádiz, que le gusta el carnaval, que le gusta el club, que le gusta el estadio, canta, me han dicho que el amarillo, no me lo estoy inventando todo, ¿eh? Es así, y esto no es una inocentada, estamos en el día del inocente, pero esto no es una inocentada, además ya las inocentadas no se llevan en el mundo del periodismo. Lo dicho, es que le encanta Cádiz, y además lo decimos ayer, lo de Luis Alberto. Lo último que hemos podido saber en COPE es que hay acuerdo entre el Cádiz y el jugador, que hay acuerdo, ¿vale? A pesar de que el jugador tiene un salario importante, de en torno a 3 kilos. 3 millones de euros en la Lazio, en la Serie A. Pero que haya acuerdo entre el club y el jugador. Pero tiene que salir de la Lazio, el jugador, que tiene contrato hasta 2025. No tiene una relación muy buena Luis Alberto con Mauricio Sarri, con el técnico del cuadro romano. Eso también facilita la salida y ya digo, Luis Alberto quiere jugar en el Cádiz y el Cádiz quiere que Luis Alberto juegue aquí. Ahora hay que llegar a un entendimiento para que salga de la Lazio. ¿Cómo se llega al entendimiento? Poniendo pasta encima de la mesa, poniendo dinero. Así que, evidentemente, si el Cádiz quiere que Luis Alberto llegue al Cádiz, va a tener que gastarse los cuartos. Es así. Me consta que el Cádiz intentó fichar a Luis Suárez, al delantero que ha recado finalmente en el Almería, pero no pudo igualar la oferta del cuadro almeriense, del jeque del Almería, y ahora lo va a intentar hacer con Luis Alberto, con el que, repito, ya tiene un acuerdo para que pueda jugar en el Cádiz esta segunda vuelta y las próximas temporadas. Un futbolista que sería un salto de calidad importante, media punta, talento a más no poder, ha jugado en Carranza, lo hizo con el Sevilla Atlético, con aquel Sevilla Atlético que tenía una promoción fantástica, una camada de jugadores impresionante. Recuerdo que por aquel entonces estaba José González como entrenador del Cádiz y hablaba de Luis Alberto maravillas, diciendo que era un jugador para jugar Champions. Pues bueno, La verdad es que la carrera de Luis Alberto no le ha quitado la razón al técnico gaditano, porque del Sevilla Atlético pasó al Barça, al filial del Barça, luego pasó por el Liverpool, el Málaga, el Depor, hasta que realmente se ha sentado en el Lazio, donde pues incluso llegó a tener ser convocado por la selección española, y donde esta temporada, a pesar de que ha jugado 13 partidos solo 13 partidos, pero lleva 3 goles en 13 partidos. Yo creo que no está nada, pero que nada mal. Bueno, enseguida hablamos también un poquito más de Luis Alberto, pero tenemos sonidos del día y con ellos empezamos. Este de Tomás Alarcón, que ya habla como nuevo jugador del Real Zaragoza.
Y todos creemos que este club merece estar nuevamente en primera división, y cuando hay personas serias y cuando hay un trabajo serio, obviamente que esos objetivos son mucho más alcanzables, y los objetivos a nivel personal son poder llevar a este gran club a primera división. Creo que ese es el objetivo de todos, no solo mío.
El jugador que sabéis va a estar cedido esta final de temporada y quiere buscar el ascenso a primera con el cuadro maño. Tomás Alarcón, los siguientes en salir deben ser Mabil y Antonio Blanco. Ha hablado Augusto César Lendoiro, hombre, mitiquísimo, presidente del Deportivo de La Coruña. Conoce a Manuel Vizcaíno, de la etapa de Vizcaíno en el Sevilla, y ha hablado de Lucas Pérez, culebrón, nuevo episodio en el culebrón Lucas Pérez. Ya sabéis que decíamos ayer que Lucas Pérez está incluso dispuesto a poner dinero encima de la mesa para salir del Cádiz. Luego nos vamos hasta a Coruña para conocer la última hora del caso, pero esto ha dicho en COPE Galicia Lendoiro sobre la negociación con Lucas Pérez.
Pero lo veo muy complicado, y sobre todo si no se toman medidas urgentes, ¿no? Es decir, en ese sentido, porque los clubs también tienen que contar con... Y el Cádiz no está como para tirar bombas, ¿no? Entonces, sí, claro, tiene que contar o cuenta de verdad con Lucas, y renueve o no renueve, se lo garantiza. Claro. Hasta el 30 de julio.
O tiene que buscar sustituto.
O tiene que ir a buscar sustituto, porque tampoco está nada sobrado de goles el Cádiz, ¿no? Y la gente que tiene arriba, pues, también es veterana. Está el gran Negredo ya no es tan grande, ¿no? O sea, los años van contando para todo el mundo, ¿no? Yo me imagino que, conociendo bien además a Manolo, que o toma el Deportivo decisiones, digamos, drásticas e inmediatas, o como pase el partido de la Almería, que claro, para ellos es un partido crucial, va a ser muy difícil, creo yo, incluso aceptando después las condiciones que pueda imponerles actualmente el Cádiz, ¿no?
Luego escuchamos más del Lendoiro y también de la última hora del caso Lucas Pérez, porque pues continúa, esto continúa hasta veremos qué pasa, si finalmente hay una salida, o el jugador o desiste y se queda en Cádiz a final de temporada. Lo que está claro es que si el Cádiz ahora acepta dinero, lo puede coger ahora. En junio no lo va a coger, porque en junio el jugador se va a ir libre. Eso es otra cuestión que hay que tener en cuenta. Pero ¿cuánto está dispuesto a aceptar el Cádiz de dinero a cambio de perder a un jugador que es importante? Esa también es la cuestión. Vamos ahora también del San Fernando y de la San Silvestre, que es mañana en Cádiz, una San Silvestre diferente, que el ayuntamiento ha cambiado de recorrido, no la hace con el Olimpo por todo el lío que ha habido, en fin. Luego hablamos también de todo ello y de vela, porque el puerto de Santa María va a iniciar el 2023 recibiendo a más de 200 regatistas que van a disputar en las aguas de la bahía el trofeo Excellent Cup de Optimis. El concejal de Juventud y Deportes del Ayuntamiento del Puerto, José Ignacio González, ha hecho entrega al Rafael Martín Prat, vocal de vela ligera del Club Náutico Puerto Cherry, de los trofeos que acreditarán a los vencedores de la novena regata Ciudad del Puerto, trofeo Excellent Cup de Optimis, regata que organiza el Club Náutico Puerto Cherry del 1 al 4 de enero. 3 y 34 este viernes, 30 de diciembre, Cádiz-Almería en COPE.
La Liga se juega en COPE Cádiz. Vive los goles.
Y en el centro,
¡gol del Cádiz!
Siente la emoción.
¡Chao! ¡Se acabó! ¡Final del partido! ¡Final del partido! ¡El Cádiz gana en el José!
Todos los partidos del Cádiz en COPE. Este viernes desde las 7 de la tarde, Cádiz-Almería. Con el patrocinio de Gestoría Aragón García y Surogar Servicios Inmobiliarios. Vívelo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE.
Nuestra primera parada es en las Islas Afortunadas, en Canarias, en Tenerife, donde estuvo el nuevo integrante de la dirección deportiva del Cádiz, Juanjo Lorenzo. Allí en Tenerife, por cierto, está Juan Carlos Cordero, que fue director deportivo del Cádiz. Hasta Tenerife nos vamos, compañero Juanjo Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Le va bien a Cordero, por cierto, allí o no?
Bueno, pues está a punto de marcharse. Porque
no me digas.
La verdad es que la salida está prácticamente cerrándose. El hombre está desde agosto deseando abandonar la entidad por aquellos de los nuevos propietarios que han llegado al Club Deportivo de Tenerife, un relevo que se ha terminado de ejecutar en el mes de diciembre, el pasado día 14 para ser exacto, y se va a marchar seguramente al Real Zaragoza. Tiene hasta el día 3 de enero para ejecutar un acuerdo que ya es una realidad, pero vamos, de momento está viviendo, se puede decir que su última jornada, salvo sorpresa, en el Club Deportivo Tenerife.
Ha sido preguntar por él y gafarlo. En fin, bueno, veremos. Juanjo Lorenzo, Juanjo, tu tocayo, ¿qué me cuentas de él?
Mira, pues llegó al Club Deportivo Tenerife en una temporada para olvidar la peor del Club Deportivo Tenerife en los últimos 30 años para intentar solucionar algo que se había hecho muy mal. El Tenerife desciende a segunda división, por última vez, por cierto, en la temporada 2009-2010, y en ese momento el club lo que hace es una huida hacia adelante. Intenta gastar mucho para hacer la histórica mejor plantilla de la categoría y regresar cuanto antes a primera. ¿Qué sucede? Pues que sale muy mal ese mercado y la elección del entrenador, que fue en aquel caso Gonzalo Arconada. El hombre que estaba en la dirección deportiva, Santiago Llorente, termina dimitiendo en el mes de diciembre y casi sin tiempo se busca un director deportivo. Y yo creo que se encuentra un muy buen director deportivo, Juanjo Lorenzo, que venía con un buen trabajo realizado de Pamplona. Pero lo cierto es que en el Tenerife, Juanjo Lorenzo está solo 6 meses, realiza un par de retoques en la plantilla con muy poco dinero para poder fichar. Trae a Igor de Sousa, el hermano de Yuri, ficha a Dubarbier, jugadores que no terminan de aportar gran cosa en el salto de calidad que requería aquella plantilla, que era muy cara, pero de un rendimiento bastante pobre, y se encuentra casi con las manos atadas. Acaba la temporada con el descenso a segunda división B y evidentemente ni la plantilla que estaba en aquel momento, ni el propio Juanjo Lorenzo, digamos que estaban dentro del precio de los parámetros para la categoría de bronce del fútbol español. Así pues, Juanjo Lorenzo termina saliendo de la entidad blanquiazul en aquel verano y marchándose sin hacer ni la limpia que necesitaba la plantilla ni formando el proyecto de la siguiente campaña.
Vamos, que le dio tiempo a poco, realmente, ¿no?
Muy poquito,
y sin suerte, ¿no?
Sí, muy poquito. Es verdad que fue un hombre que gestionó muy bien la parte de la convivencia con los jugadores en una plantilla que estaba absolutamente fracturada, logró más o menos unir, consiguió fichar a un entrenador que le dio las mejores posibilidades deportivas al equipo de aquella temporada, destituyó a Juan Carlos Mandiá, trajo a Antonio Tapia, trató de un poco coser algo que era imposible de coser, pero ni tuvo tiempo, ni tuvo posibilidades, ya te digo, ni en lo económico, ni en lo deportivo, de un equipo que estaba absolutamente condenado.
¿El trato, el carácter, Juanjo?
Es un tío muy amable, muy cordial en el trato, bueno en el trato también con el entrenador y con los jugadores, está en el día a día, pero no te agobia en el trabajo, con los medios, es una persona bastante correcta, no voy a decir distante, pero bueno, digamos que marca las distancias.
Hombre, es periodista de los nuestros, ¿no? En teoría.
Sí, exacto, sabe manejarse, entiende nuestro trabajo, pero lo que no hace es coleguear, por así decirlo, ¿no? Sabe que necesitamos información, que le vamos a preguntar, que le vamos a insistir, pero por ahí también sabe dónde está su sitio y dónde está el nuestro, ¿no? Pero a mí me parece muy buen tipo, muy buen profesional, y eso sí, va a vivir de nuevo la experiencia de ponerse al frente de una dirección deportiva que hace bastantes años que no lo hace.
Bueno, pues veremos cómo se le da aquí en Cádiz. Compañero Juanjo Ramos, Juanjo, gracias, feliz año.
Un abrazo fuerte.
Hola, soy Alex Fernández, jugador del Cádiz, y si queréis seguir la actualidad del Cádiz, escuchar Deportes COPE. Un abrazo, familia.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Vamos a hablar de esa incorporación de Youba Diarra, después de su presentación en el día de ayer, ya entrenando a las órdenes de Sergio González, y un jugador pues que, bueno, yo creo que viene de un equipo, buen equipo, el Red Bull Salzburgo de Austria, hombre, una liga evidentemente mucho menor, pero es joven y está claro que la apuesta del Cádiz es importante. 5 años de contrato, 30 kilos de cláusula. Está claro que en el club ven que puede ser un jugador importante. Veremos. Lo conoce muy bien Beni Arroyo. Hola, Beni, muy buenas.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Parece que la apuesta es clara, ¿no, Beni? Yo creo que le haces un jugador un contrato hasta 2027, le pones esa cláusula y tal, un jugador joven. Bueno, a priori parece que el club tiene muy claro lo que quiere, ¿no?
Bueno, es un jugador que realmente el Cádiz no lo tiene en su plantilla. Siempre se ha dicho que el Cádiz necesitaba ese perfil físico. Es cierto, de Confederación de Meteor lo tenemos, pero un jugador de estas características el Cádiz no lo tiene. Veremos cómo sale. Bien, es cierto que es un jugador que, como tú has dicho bien, que viene de la Liga Austriaca, ¿no? Ha pasado también por la MLS, estuvo en algún tiempo. Pero bueno, es una apuesta clara, ¿no? Hacerle ese gran contrato por el jugador es porque se ha visto que hay gran proyección en él. Además que creo que viene muy bien, ¿no?, a este Cádiz ese perfil, porque bueno, si lo puedes juntar con Rubén Alcaraz, puedes liberar mucho más a Rubén, y es un jugador que da muchísimo equilibrio. Además tiene buena salida de balón, tácticamente está bien, y si le respeta las lesiones, creo que puede ser un jugador bastante válido para el Cádiz.
Tú has dado una clave, las lesiones, porque yo creo que ha padecido más de una lesión, ¿no?
Sí, él tuvo, creo que la temporada pasada o la anterior, creo que sobre todo entre verano y tal, creo que fue cuando estaba en la MLS, estuvo creo que 3 meses y algo lesionado, creo que de la rodilla, y bueno, se perdió gran parte de la temporada. No, realmente no jugó mucho en la MLS, creo que fueron 8 partidos en total. Y bueno, si le respeta las lesiones, pues bueno, yo creo que puede ser un jugador muy válido. También estuvo la temporada pasada, que vino sobre todo en este mercado de enero, no sé si fue a probar o para recuperarse y tal, que bueno, lo comentó en rueda de prensa cuando se lo preguntaste, Rubén. Y bueno, yo, es un jugador que me ha gustado lo que he visto de él, joven. Además que creo que el Salzburgo creo que no da paso en falso, creo que no es de fichar a jugadores por fichar, es un jugador que viene de esa liga y de Salzburgo, que lleva jugadores siempre al Leipzig, que ya sabes que como es en la cantera, ¿no?, del equipo alemán. Y bueno, yo creo que hay, se le puede dar un voto de confianza, hay que verlo jugar, pero creo que puede ser muy válido. También ha jugado en el TSV Arber, donde ha jugado bastantes minutos, 16 encuentros, en el New York Red Bull, como he comentado antes, jugó 8 encuentros, y bueno, incluso estuvo en el San Pauli, donde solo jugó 3 partidos, pero bueno, es joven, las lesiones le han impedido más recorrido, pero creo que es válido, Rubén.
Bueno, tú aún dices el tema del perfil, es verdad que quizás lo más similar es a Alarcón, que ha salido cedido al Zaragoza, quizá. Es verdad que también podría parecerse a San Emeterio, pero hombre, a priori parece que tiene más físico que San Emeterio, a priori, ¿eh?
Sí, hombre, por supuesto. Mira que Fede es un cañón, que Fede, vamos, es un bicho en el centro del campo, pero es cierto que es un perfil que el Cádiz en las últimas temporadas no lo ha tenido, y este perfil que encima sea bueno, dando equilibrio, dando salida de balón y bueno, y bien tácticamente, pues creo que puede venir muy bien. Yo creo que en muchos partidos donde te pongan muchos jugadores en el centro del campo, como un Real Sociedad, ¿no?, incluso un Villarreal, creo que son de estos jugadores que te pueden ayudar muchísimo y pueden dar contundencia, incluso también en partidos en los últimos 20 minutos, ¿no?, que vayas ganando y necesites jugadores que te den buena materia defensiva. Creo que es un jugador muy muy adecuado para ello. Veremos cómo sale. Yo confío en Rubén, yo confío, porque bueno, creo que darle tantos años a un jugador, creo que bueno, el Cádiz creo que debe saber bien lo que hace, porque bueno, es una apuesta clara y ojalá salga bien.
Ojalá salga bien, evidentemente. Está claro que las mira, Beni, tiene que ser jugador ofensivo, jugador de talento, y yo decía al principio del programa que hombre, que el perfil de Luis Alberto, para un equipo como el Cádiz, Luis Alberto no es delantero puro, pero es medio a punta, jugador trescuartista, un jugador con una calidad y un talento que le puede venir muy bien al Cádiz, lógicamente, ¿no?
Luis Alberto sería, creo que, el fichaje, lo podríamos catalogar como el fichaje del Cádiz, creo que sería dando un salto de calidad brutal, y es que incluso jugando de medio centro, más retrasado, ofensivo y tal, tiene unos números espectaculares, Rubén, tanto asistencias como en goles. Creo que sería, es difícil, ¿no?, es algo difícil, pero bueno, sería increíble, porque creo que el Cádiz daría un salto brutal. Creo que a nuestros delanteros, en ese último pase que siempre, yo lo he dicho mucho, creo que el Cádiz necesita un jugador en tres cuartos de campo técnico con mucha calidad, y creo que Luis Alberto sería una pieza clave, porque bueno, creo que si tenemos ese último pase, creo que más fácil llega a la puerta, que el Cádiz de gol no va muy bien, que digamos.
No va sobrado, y al final es que esto en primera define mucho la calidad y el, ¿no?, y el talento, ¿no?
Siempre diré que creo que el gastarse, el gol vale dinero, el gol vale dinero y el talento vale dinero en primera división. que después te puede salir bien o mal, bueno, pero creo que Luis Alberto sería una apuesta segura. Creo que es un jugador con un talento brutal, que incluso jugando solo creo que 12 o 13 partidos esta temporada.
Y tres goles.
Tres goles y asistencias, que es eso, ¿sabes? Que creo que es un gran jugador, ojalá se haga. Creo que sería, vamos, el sueño de cualquier cadista y encima gaditano, ¿no? Que se baje al barro, ¿no? Como dicen muchos.
Bueno, veremos qué pasa. Y Diarra, pues, que no puede jugar este viernes, hay que recordarlo, porque ya es a partir del 1 de enero, tanto él como Raúl Parra. Uh-huh. Pues veremos cómo se da, si gana el sitio y tal, y a ver también mañana Sergio qué dice sobre cómo ha visto al futbolista.
Ojalá que sí, Rubén, ojalá que sí.
Que salga bien, es lo importante. Beni, feliz Navidad, te lo deseé la semana pasada. Feliz año, aunque el viernes estás con el Cádiz Almería, con nuestro compañero Diego Yes. Así que
ya estamos de vuelta
a escucharte. Un abrazo, amigo.
Venga, un abrazo a ti, gracias, Rubén.
3:45, gracias, Beni. 3:45, hablaba antes Lendori un poquito más hablando de cómo se tienen que hacer las negociaciones sobre el tema de Lucas Pérez. Habla el expresidente del Depor.
Yo creo que el Deportivo ha dejado todo en manos del jugador y su representante.
Sí, sí, sí.
Y efectivamente, Manolo, que no, también tiene razón, es que con él el Deportivo no ha hablado. Eso no quiere decir que no haya hablado alguien, digamos, en nombre del Deportivo, ¿no?
Sí.
Para quedar el jugador libre, que pueda buscar una solución, etcétera.
¿Y a ti qué opinión te merece eso de dejar todo en manos del jugador y el representante?
Eso es terriblemente, en el fútbol, eso es terriblemente complicado, ¿no? Salvo casos excepcionales que conoces al dedillo y dices, bueno, pues esta es la fórmula, bien, porque yo no puedo acercarme al presidente del equipo contrario porque me va a rechazar. O pues, si hay una buena relación, desde luego, el fútbol no es normal, ¿no? El 99% de las negociaciones son siempre directamente con el club, cuando hay un traspaso por el medio.
Las negociaciones son con los clubes, dice Lendoiro, que de esto sabe un ratito, un ratazo, diría yo. Así que palo de Lendoiro a su propio club, o al que fue su club, al Deportivo de La Coruña. Última hora del tema Lucas Pérez, nos la trae nuestra compañera Leti García Chas. Leti, cuéntanos.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Pues esas negociaciones que el propio presidente del Depor, Antonio Couceiro, confirmaba hace algo más de una semana, están en este momento con la negativa del equipo coruñés a aceptar las pretensiones económicas iniciales del Cádiz. Son cifras elevadas, se rondan esos 700.000 euros y es cierto que Lucas Pérez termina su contrato en el próximo 30 de junio. Aunque el propio jugador está dispuesto a poner todo lo que sea necesario prácticamente de su parte, porque ha dejado claro ya por activa y por pasiva que quiere lucirla en la plástica blanquiazul, vamos a ver cómo sigue evolucionando el tira y afloja. También forma parte, ¿no?, de toda negociación el hecho de que siempre haya unas peticiones, siempre se busque ajustar la cantidad para llegar a esa cifra idónea que favorezca a las dos entidades, pero claro, aquí tenemos una situación en la que por un lado el Cádiz tiene que asegurarse poder seguir luchando por esa permanencia en primera, tiene que saber con qué delanteros cuenta de cara a la próxima temporada, sobre todo si va a seguir o no Lucas en sus filas. También en el Depor son conscientes de que al ser un futbolista que apenas tiene unos meses de contrato con su club de origen, pues ahí también está la negociación de ver cuánto dinero están dispuestos a dar en A Coruña para fortalecerse con un jugador que podría ser determinante en ese objetivo por el ascenso. Ya digo que a día de hoy, en este momento, es una negativa a las primeras pretensiones económicas, pero todavía con Lucas Pérez como, digamos, primera alternativa para reforzar la delantera blanquiazul, pero también el Depor va a tener que moverse, porque ya en el mercado de verano, digamos que pusieron todos los huevos en la cesta de Lucas y a última hora tuvieron que poner algunos parches para acabar reforzando la parcela ofensiva. Seguro que no van a querer que le suceda lo mismo en este mercado de invierno, donde sí que es cierto que el Depor ha terminado a 4 puntos de la primera posición de la primera ref, pero también ha demostrado que le ha faltado gol en el primer tramo del campeonato y necesita reforzarse ahí seguro, con lo que yo creo que los próximos días van a resultar claves tanto para saber si la cosa va para adelante o si finalmente queda ya totalmente descartada la opción de Lucas Pérez.
Gracias, Leti, nuestra compañera de COPE en Galicia. También digo yo una cosa, ¿va a pagar el D por ahora? ¿Cuánto va a pagar y el jugador se queda libre en unos meses? No sé, a no ser que el fichaje de Lucas Pérez te garantice el ascenso. Si el fichaje de Lucas Pérez le garantiza al D por el ascenso, entonces me callo. Pero eso me parece a mí que no lo garantiza ni Lucas Pérez ni nadie. Hombre, ¿que le ayudaría? Pues sí, lógicamente ayudaría mucho el Depor a poder conseguir ese hipotético ascenso. Pero, en fin, no sé. Esto va a continuar y sigue el culebrón. 3:49.
Siempre es un buen momento para visitar Rota. En esta Navidad, disfruta de su ambiente, sus animadas calles y comercios, su hostelería y todas las actividades previstas para estas fechas navideñas. Encuentra toda la programación en www.aitorrota.es y redes sociales. Tu Navidad en Rota. Descubre Rota. Ayuntamiento de Rota.
Tenemos una misión: salvar al planeta del cambio climático. Porque hoy tomamos las decisiones de cómo viviremos mañana. Y San Fernando lo tiene muy claro. Nuestra meta es ser municipio cero emisiones. Ahorrar agua es proteger la vida. Hidralia y el Ayuntamiento de San Fernando. Alianza contra el cambio climático.
En Lutz Shopping, contigo es más Navidad. Del 15 de diciembre al 5 de enero, ven a visitar a Papá Noel y el Rey Melchor y disfruta en nuestros talleres, cuentacuentos, el piano gigante, pintacaras y, sobre todo, participa en nuestras acciones solidarias. Disfruta con nosotros y descubre todos los detalles en lutzshopping.com.
Crepillo quiere este año, que en Navidad os felicite alguien que sea muy querido. Y se atrayó a Luis Enrique.
Ya ganaremos el próximo mundial.
El próximo pichita tú no lo va a catar.
¿Buscas vivienda en la provincia de Cádiz? Surogar Servicios Inmobiliarios te ayudará a conseguirla con la mejor financiación. Si necesitas vender tu propiedad, los más de 20 años de experiencia y nuestro grupo inmobiliario JICA, con más de 80 agencias inmobiliarias, te prestarán el mejor servicio. Surogar Servicios Inmobiliarios, en San Fernando, Jerez y Chiclana, www.surogar.es.
El amarillo es mucho más que un color, supersticioso para los artistas, alumbrado por el sol. El amarillo es el sentimiento y la emoción que te da la mejor web de la afición, Canal Amarillo. Noticias, actualidad, análisis, toda la información del Cádiz Club de Fútbol en Canal Amarillo, el canal de la voz de Cádiz. Visita nuestro portal y síguenos en redes sociales. La web del cadismo es amarilla, es Canal Amarillo.
Huertas de Medina, variedad en mermeladas y conservas vegetales con el sabor de nuestra tierra, elaboradas de forma artesanal, sin conservantes, aditivos o colorantes, sabores únicos y nuevos. Mermeladas de breva, pomelo, membrillo, higo, puré de ciruelas, de la tierra al paladar. Huertas de Medina, Avenida Al-Ándalus, Medina Sidonia, o en huertasdemedinasidonia.com.
3:52, mañana va a tener lugar la San Silvestre de Cádiz. Han tenido que cambiar el nombre del ayuntamiento porque lo tiene registrado el Olimpo, que ha sido el organizador de la prueba en los últimos años, dándole un nivel importante, alcanzando los 2.000 inscritos, pero el ayuntamiento pues ha dejado fuera el Olimpo, lo va a organizar con el Culetismo Valle de Cádiz, y en fin, que ha cambiado el recorrido, y yo entiendo que también para el Olimpo pues no habrá sentado nada bien nada de esto. Hablamos con su presidente, con Raúl Plazuelo. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal?
Raúl, yo decía lo del fin de año atípico para el Olimpo porque hay que recordar que el Olimpo ha sido y será, entiendo, el organizador de la San Silvestre, nació con el Olimpo y vamos a tener este fin de año una San Silvestre que no es la del Olimpo, una San Silvestre que yo creo que van a intentar imitar a la que organiza el Olimpo, organizada por el Ayuntamiento de Cádiz. Y no sé, imagino que te, os habrá dolido, ¿no? Que te habrá dolido a ti personalmente esto, ¿no? Esta situación, ¿no? Porque, bueno,
sí, bueno
ya no es que te impida, no es que os pongan pruebas para hacer, impidiendo hacer la prueba, es que se apropian de la prueba, ¿no?
Sí, vamos, inicialmente se habían apropiado hasta del número de edición y de nombre completo.
Correcto.
Que de hecho, vamos, sigue todavía apareciendo en algunos buscadores de carrera de distintas páginas en la web. Tú pones buscador, vamos, pones San Silvestre de Gaitán y te siguen saliendo, digamos, distintas páginas que siguen dando por bueno ese nombre y con la organización del ayuntamiento. Dolido estamos porque al final, digamos, es el trabajo de 5 años del club, de gente que se ha volcado por darle, digamos, un cierto valor y de nombre a esta prueba, que había, digamos, cogido muy buen nombre gracias al esfuerzo de los componentes del club, y que vemos de que se va a devaluar con lo que pretende hacer el ayuntamiento, porque al fin y al cabo, si se hacen las cosas bien y acorde con nosotros, que éramos los que habíamos iniciado esta la San Silvestre Gaditana, pues si el que venga es para mejorarlo, pues bienvenido sea, pero para hacer lo que preveemos y lo que estamos viendo que se está haciendo con la prueba, que es de evaluarla, pues nos parece totalmente...
¿Lo dices por el cambio de recorrido? ¿Vas en el paso marítimo en vez de por casco antiguo, no?
Sí, son varias cosas, es que son cosas, de hecho, es que se veía venir de que no iba a ser posible. De hecho, nosotros no nos aventuramos a sacar la cesta San Silvestre porque somos conscientes que, dada la circunstancia de los problemas que tiene el ente municipal a nivel interno, no iba a ser posible. Entonces, nosotros mismos, para intentar hacer algo y hacerlo, bajar escalones a lo que se venía haciendo en años atrás, no lo veíamos. Nosotros queremos seguir haciendo de la San Silvestre Gaditana un referente, asentarla como un referente, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional. Solamente hay que recordar que eso está en la prensa, de que en las primeras ediciones la prensa nacional se hacía eco de nuestra San Silvestre, poniéndola como una de las mejores. Entonces, bueno, es lo que decimos, cuando llegas a un techo o llegas a un nivel bueno de organización de pruebas y obligarte a hacerla porque sí, pues no es porque sí, es que si la vas a hacer, hay que hacerla igual o mejor, pero no bajarla de nivel como se iba a tener que bajar este año. Un día de Navidad por la tarde ya sabemos cómo está el paseo de gente. Tomando las aceras.
Sí, sí, sí.
Las aceras ocupadas por una masa de 800 personas, yo lo veo inviable. Para una marcha, digamos, lúdica, vale, pero si...
Y Raúl, nada. ¿Te ves organizándola del 2023?
Nosotros no es intención. De hecho, nosotros, Rubén, tenemos la inscripción abierta. Nosotros la abrimos casi antes que la abriera el propio ayuntamiento. Nosotros abrimos la fiesta San Silvestre Gaitana del Club Deportivo Olimpo, se abrió inscripciones antes que el propio ayuntamiento. Y a continuación se le informó al ayuntamiento que estaban haciendo uso de un nombre comercial registrado, porque el nombre de San Silvestre Gaitana tiene el club registrado y así se le comunicó. De todos modos, ellos han hecho durante unos días uso de ese nombre, que al fin y al cabo están dando a confusión a los corredores, porque el club recibe llamadas de participantes pensando que somos nosotros los que lo organizamos. Y yo tengo que informar que no, que lo que están organizando, que ahora la denominan San Silvestre Ciudad de Cádiz, la organiza el ayuntamiento y que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces han puesto un nombre también, han cambiado el nombre, pero siguen haciendo un nombre que da confusión, y por lo que nosotros estamos moviendo a nivel, digamos, de abogado, de reclamar, digamos, el perjuicio que se le va a asignar, digamos, al nombre comercial que tenemos registrado. Porque nuestra intención es, por supuesto, volver a organizarla siempre que se den las condiciones óptimas para poder realizar lo que veníamos haciendo. Claro. Que es nuestra intención, por supuesto, estamos locos por organizarlo, sino nosotros no estamos locos por poder darle otra vez a Cádiz una San Silvestre de la talla que de los años anteriores.
Pues ojalá así sea. Raúl, sí, sí. Raúl Plazuelo, presidente del Olimpo, como siempre un placer escucharte. Raúl, gracias.
Gracias a ti, Rubén.
Haces sol y vas al parque, te llevas una botella de agua de plástico, la reciclas en el contenedor amarillo y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre.
Ayuntamiento de Cádiz y Ecoembes.
¿Y si seguimos compartiendo aquello que nos gusta? ¿Y si nos sentamos en torno a una mesa y disfrutamos de un rato de conversación? Y ya que estamos, ¿qué tal si cocinamos ese plato que tanto nos apetece? ¿Sabes qué es todo esto? Esto es Gloria. Y se sirve frío y con ese sabor dulce. Moscatel Gloria de Bodega Manuel Aragón. La excusa perfecta para compartir.
Bahía Telecom, el nuevo operador de fibra óptica en Cádiz capital y para toda la provincia. Somos tienda oficial Xiaomi, trato local y personalizado. Instalación en 24 horas, 200 megas y móvil con gigas ilimitados, solo 25 euros. Consulta oferta vigente, terminal Xiaomi de regalo. Estamos en Avenida de Andalucía 16, Cádiz y en bahiatelecom.es.
13 segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Nos vamos más en cope.es/Cádiz. Ahora llega la tarde. Adiós.